Pietro, nosotros, bueno, la Argentina pasa por ser uno de los países más italianos del mundo. Ni te hablo de Mendoza, donde acá buena parte de las bodegas más tradicionales tienen apellidos italianos,
Así es.
nos sentimos muy italianos. Pero hay como un lugar común, Italia para nosotros gastronómicamente es pizza y pastas nada más. Y siendo que Italia es mucho más vasto, es más, Italia geográficamente se parece más a Chile que a la Argentina, digamos, hay mar y montaña. ¿Por qué Italia ha quedado constreñida nada más que a la pizza y a las pastas?
¿Por qué? Porque, bueno, la pizza es una cosa relativamente bastante reciente, en el sentido que si bien la pizza es relativamente antigua, la pizza que conocemos nosotros hoy en día tiene un poco más de un siglo y medio de vida. También es cierto que se empezó a difundir con esta fuerza, con la fuerza que tiene hoy en día a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados norteamericanos que combatieron en Italia volvieron, en el sur de Italia, mejor dicho, y más específicamente en Nápoles, volvieron a Estados Unidos y a las grandes ciudades de Estados Unidos como New York, Chicago, etcétera, y se juntaron con esa gran cantidad de migrantes que vivían ahí y empezaron a difundir masivamente el tema de la pizza. Ahí empezó, digamos, el auge de la pizza en todo el mundo. Y con el tema de la pasta, porque la pasta entre comillas, es algo que aparentemente es fácil, ¿no? Entonces, se necesita un paquete de fideos secos y pocas cosas y se puede armar un buen plato de fideos, pero como decía vos, la cocina italiana no es solamente eso, sería un error pensar en esos términos, sino la cocina italiana, la gastronomía italiana es un mundo complejo. Vos dijiste una cosa correcta, que Italia es un país así, de alguna manera parecido a Chile en cuanto a la extensión, ¿no? Pero también tiene otra característica. Vos pensás que un lugar como Italia, que es más chico que la provincia de Buenos Aires, tiene 8.000 kilómetros de costa.
Claro, por eso.
Entonces, es evidente que la gente que vive ahí en la cercanía de esa costa come mucho pescado, come mucho
Claro,
marisco, están
claro.
acostumbrados a ese tipo de comida. Entonces, nunca se habla de eso, se habla muy poco de eso. También tenés que pensar, y eso es una cosa extraordinaria, que Italia, bueno, se la denomina península, ¿no? Muchas veces, pero ¿por qué? Porque está proyectada ahí en el medio del mar Mediterráneo
Claro.
y está en el medio del cruce de unos vientos que vienen del este, del oeste, del sur, del norte, etcétera. Eso genera efectos extraordinarios en su tierra. Entonces, en esa tierra, ese es el motivo por el cual en Italia surgen y se elaboran y nacen productos extraordinarios. Vos pensás, se habla mucho de los quesos, no sé, de Francia. Bueno, dice, ah, no, porque son más de 400, etcétera. Pero Italia más o menos tiene la misma cantidad,
Claro,
pero de eso no se habla.
claro.
Italia tiene una tradición de elaboración de chacinados muy, muy antigua que remonta a la Edad Media. Tiene unos chacinados extraordinarios, en mi opinión, superiores a los de Francia y los de España. Entonces hay que ir a conocerlo. Quiero decir, entonces ya hablamos del pescado, del marisco, ya hablamos de los chacinados, ya hablamos de los
Claro.
quesos. Hay una tradición panadera maravillosa, productos de la huerta, hierbas aromáticas, aceite de oliva, vino. No hay ningún país en el mundo que tenga la cantidad de variedades autóctonas de vino que tiene Italia.
Claro.
Mira, no te quiero pasar un dato incorrecto, pero creo que hay más de 1.200 variedades autóctonas en Italia.
Mirá,
Bueno, y
claro.
ustedes que son de Mendoza saben lo que significa tener 1.200
Y
variedades
sí, y
autóctonas. Es una cifra descomunal, difícil de comprender.
claro.
Entonces, quiero decir, la variedad que te ofrece ese país es única, no existe ningún otro país en el mundo que la tiene y me parece interesante para todos aquellos que por una razón que puede ser la de los ancestros o por otra razón que puede ser la de la del conocimiento, de la búsqueda de nuevo conocimiento gastronómico, me parece muy interesante que la gente se acerque a esta gastronomía, a estos productos para entender y comprender una de las cocinas más interesantes que existen.
Por eso mismo yo decía que no había que constreñirse nada más que a los fideos y a la pizza, porque, bueno, tu recetario, tu libro, Mis recetas de Italia, es una muestra de la riqueza gastronómica. Ahora, obviamente, en tu libro Hay todo un capítulo que es el tercero dedicado a las pastas. Empezamos con los bucatini a la matriciana, empezamos con eso y terminamos, bueno, con los tagliatelle, los trafi, etcétera. Ahora, ¿cómo has lidiado, Pietro, con la mala prensa que en algún momento tuvieron las pastas? Porque se dice que engorda, que los hidratos de carbono, que etcétera, etcétera.
Sí.
Después, la gente que se dedica a las dietas, los doctores, han hecho salvedad y dicen, bueno, no es para tanto, no hay que ser fundamentalistas. Pero, ¿te afectó a vos en tu recetario?
No, para nada, porque es una realidad. En Italia se come mucha pasta, entonces creo que es el país que tiene el promedio de consumo más alto en el mundo, creo que son más de 40 kilos por persona, entonces evidentemente se come mucha pasta, pero no sé, para darte un ejemplo, una porción de pasta en un restaurante es de 80-90 gramos, o sea, no son 200 gramos o 150. Entonces la salsa, los condimentos son medidos, entonces quiero decir, si la pasta se come de esa manera, o sea, cantidad medida, con salsa, con vegetales, sin mucha grasa,
claro,
sin mezclar carne con fideos, etcétera, bueno, excepto algunos pocos casos, creo que la pasta no está mal. Digo, no, obviamente no hay que comer pasta al desayuno, almuerzo y cena, entonces quiero decir, como todas las cosas, si no te excedes, la cosa puede funcionar bien.
Claro.
Como una persona que coma carne, no sé, 12 veces por semana, y finalmente eso de alguna manera te puede afectar, ¿no? Entonces,
claro,
como todas las cosas, hay que buscarle la vuelta, y la pasta, en mi opinión, es un plato fácil, es un plato liviano, es un plato que te satisface, es un plato que muy versátil, te da la posibilidad de combinar, como te decía, con muchísimos vegetales, con un poco de aceite de oliva, y ahí ya tenés una comida hecha fantástica, sin tener que gastar mucho, y realmente una comida que te da mucha satisfacción.
Claro, vos, bueno, además de la receta, vos empezás el libro dando aperitivos, y hablás del americano y del negrón, y lo pones muy en valor, como que es algo muy importante. ¿Qué, en el momento de la comida, del placer de la comida, qué valor le das al aperitivo?
Y es una forma de alguna manera de celebrar el comienzo de una buena cena, de una buena comida, ¿no? Además, por su característica, el aperitivo te da regala la posibilidad de que se abra más el apetito, de que uno tenga más ganas de comer, y es una, ¿cómo te digo? Es una iniciación casi al almuerzo, a la cena que se viene, ¿no? Porque uno empieza con algo que no es exactamente comida, pero que tiene mucho sabor, que es fresco, que estimula el paladar, ¿no? Como decía vos muy claramente, un americano, un negroni, un spritz, un bellini, etcétera, que son clásicos aperitivos italianos, son maravillosamente intensos para poder empezar como corresponde una comida. Entonces, yo siempre, cuando uno pueda, obviamente uno no lo puede hacer al mediodía, ¿no? Cuando después tiene que volver al trabajo, pero me parece que cuando uno vuelve a su casa a la noche, jugar un poco con un vermut, con un poco de agua tónica, o con un poco de Campari, etcétera, etcétera, me parece que es interesante, remite a la tradición italiana, que es la que de alguna manera dictó ley en el rubro de los aperitivos. No nos olvidemos que marca como Cinzano, Campari, Gancia, Martini, etcétera, 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 son italianas, ¿no? Y son la base para todo un mundo de cócteles y aperitivos que son famosos en todo el mundo.
Acá,
entonces, bueno, no,
acá es muy famoso el Campari, es, como decís vos, italiano. ¿Cómo es el Campari? ¿De qué bebida se trata el Campari?
Es un vermut, es un vermut bitter, o sea, amargo. Siempre es una infusión de vino con especias y hierbas. Entonces, bueno, y ahí cada marca tiene su color, tiene su sabor típico, etcétera, pero la base es esa, es vino infusionado con hierbas y especias. Entonces, por ese motivo que cada vermut tiene su color. El Fernet Branca es un bitter vermut, el Campari es un bitter, de hecho se llama bitter Campari,
claro,
es un bitter vermut. El Gancia es un vermut, el Cinzano es un vermut, y el Martini es un vermut blanco, rojo y dry. Entonces, bueno, es como que todo un mundo en el cual las pequeñas variaciones hacen sí que un producto sea completamente distinto, porque evidentemente en cada tipo de vermut se cambia la fórmula para llegar a ese producto final que a todo el mundo le gusta.